Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este jueves 3 de septiembre ya del 2020? A mí me da mucho gusto que nos acompañen un rato de su mañana para platicar de temas muy importantes. Hoy, como todos los jueves, tendremos un podcast un poquito más relajado de lo normal. Vamos a platicar sobre deportes, entretenimientos y eso sí, para no dejarlo pasar, sobre noticias coyunturales muy importantes, delicadas y tristes en esta ocasión, porque vamos a comenzar el podcast comentando una noticia muy seria. Ayer Amnistía Internacional publicó un reporte donde coloca a México en primer lugar mundial en personal de salud fallecido por COVID-19. Ahora, ¿cuál será la explicación de las muertes en trabajadores de salud por COVID-19 en este país? ¿La mala nutrición de los médicos? ¿La falta de apego a la regla de distanciamiento? ¿O será que faltó estrategia y equipo de protección personal? 1,320 trabajadores de la salud en México han muerto por COVID-19. ¿Cuántas de estas muertes pudieron haber sido evitadas con herramientas de protección adecuadas? Es indignante y doloroso lo que está teniendo que vivir el personal de salud y sus familiares, porque ellos son nuestra primera línea de batalla, ellos son los héroes del momento y no tienen ni acceso a lo básico. ¿Quién se hará responsable de lo que está pasando? Porque esto es negligencia del gobierno. ¿Quién asumirá este desastre? Tal vez el presidente López Obrador tenía razón y ningún otro país está manejando la pandemia de esta manera. En fin, y hablando de nuestro sistema de salud, también vamos a contarles sobre lo que está pasando con los medicamentos para los niños con cáncer. Como bien sabemos, esto no es nuevo. Ya van más de 600 días que no tienen acceso a estos medicamentos oncológicos. Por eso hoy a las 10 de la mañana, sus familiares empezaron un bloqueo en circuito interior a la altura del Hospital La Raza en demanda por el desabasto de estos medicamentos oncológicos. Esto en verdad es desgarrador, pues lo único peor que ver a tu hijo enfermo es que no lo puedan atender adecuadamente. Los niños son los seres más frágiles y vulnerables y deberían estar en la protección del gobierno en temas de protección y de atención. En México, cada 4 horas muere un niño con cáncer. Es hora de olvidar los distractores y las cortinas de humo del gobierno y en verdad atender y ponerle atención a lo que es verdaderamente importante como este tema. Pero bueno, justamente para irnos relajando, también tendremos a Ángel Garibay, que nos va a contar qué onda con Nintendo. Muchos gamers están sumamente ilusionados, pues con motivo del 35 aniversario del juego original de Super Mario Bros. Prepara una serie de sorpresas para Nintendo Switch. 3 de los juegos más clásicos de la franquicia llegarán en cuestiones de semanas en un solo juego. Ahora te vamos a comentar de qué se trata. Ángel va a entrar después, pero te lo va a contar. Mientras tanto, cuéntame tú en los comentarios si alguna vez jugaste Nintendo y cuál era tu juego favorito. Ahorita vamos a censar a nuestro público. Y bueno, pues en otros temas también, el Chicken McFly nos va a dar toda la información deportiva. Gus nos contará una historia, pues se acerca el fin de una era en la Fórmula 1 tras vender la escudería Williams, una muy famosa de la Fórmula 1. Va a ser un cambio histórico en su dirección. Ahorita les damos más detalles. Oigan, pero bueno, para no seguir echándoles más rollo de lo mismo, mejor los invito a que compartan este podcast, ayúdenos a que más gente se entere de lo que estamos hablando. Ya vamos a empezar, se va a poner muy bueno. Muchas gracias por estar aquí este jueves. Yo soy Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional y nacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y para más información, visita próximodestino.net. Pero bueno, ahora sí empezamos. Buenos días. Primero voy a estar nada más contigo, Gus. Ya es jueves. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
Hola Karen, bien aquí, contentos, corriendo con las escuelas, con las videoconferencias de las escuelas, pero bien, ¿tú cómo estás?
Así es, yo también muy bien, hoy un poco agüitada por las noticias que tenemos que platicarles. Ayer Amnistía Internacional sacó una nota muy fuerte, también el tema de los niños con cáncer, que ya van más de 600 días que no tienen acceso a estos medicamentos oncológicos, y sale Zoe Robledo a decir que mañana los va a atender, va a tener una junta de negociación. Pero bueno, ahorita les vamos a dar más detalles. Pero bueno, como les mencionaba en la introducción, México está teniendo muchos problemas en el sector salud, comenzando por lo que ayer mencionó Amnistía Internacional. De acuerdo con su informe, México registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud. Más muertes que Brasil, más muertes que Estados Unidos, más muertes que Reino Unido. Somos el número uno. Y además de eso, son numerosos los reclamos, que es lo que más indigna, de trabajadores, trabajadoras, sindicatos y asociaciones de la salud ante la ausencia de equipos de protección necesarios, la falta de personal, los bajos salarios y la falta de presupuesto. Ellos han hecho hasta manifestaciones, marchas, reclamos, y estos no han sido escuchados y más bien han sido contestados con discursos basados en la utopía, alabando la gestión del gobierno, como lo vimos en el segundo informe de gobierno, donde se invisibilizan estas quejas de los médicos y enfermeras, asegurando que somos ejemplo a nivel mundial y que ningún país maneja la pandemia como nosotros. Pero son 1,320 decesos confirmados entre el personal de salud por el COVID-19. Ahora, ¿cuál va a ser la explicación de las muertes entre estos trabajadores de salud por COVID-19 en México? La mala nutrición de los médicos, la falta de apego a las reglas de distanciamiento. ¿Cómo van a poder excusarse ante esta nota?
Pues va a ser culpa de los doctores, ¿no? De las enfermeras, el hecho de que no se hayan cuidado, porque la Cuarta Transformación les ha dado todos los elementos para cuidarse, ¿no? Les dio cubrebocas, les dio todo el equipo, según ellos. Pero me parece que volvemos al principal problema de esta administración, y es que no admite los números, ¿no? Porque estos números no son nuevos. O sea, nosotros veíamos el aumento en las muertes del personal médico desde hace 3 meses, ¿sí? desde hace 4 meses. Entonces, yo creo que en ese momento, pues, se te prende una alarma, ¿no? Si tú lees los números correctamente, haces una junta con los directores de los institutos de salud, con expertos. O sea, tenemos que mejorar el protocolo con nuestros doctores, algo nos está faltando, tenemos que apretar las tuercas en este sentido. Y me parece que al ignorar los números, ¿no? Y al querer vivir en otra realidad, pues permites que sigan creciendo problemas de este tipo. Es una pena que la gente que se está esforzando tanto en los hospitales esté muriendo y esté cayendo por esta enfermedad, porque va desanimando al resto de sus compañeros. Tú imagínate que tengas que atender a tu compañero con el que estuviste la semana pasada trabajando, que lo veas deshacerse de esa manera como deshace a las personas el COVID, pues va mermando en la moral de y esperemos que en esta recule, ¿no? Que en esta el gobierno de México decida hacer algo en defensa de los doctores, decida traer mejor equipo. Si hay que traer mejor equipo, pues traemos mejor equipo. Ya vimos que va para largo esto, o hay que establecer un protocolo más estricto. Establecemos un protocolo más estricto, entonces.
Claro, no hay palabras para describir lo que está pasando en nuestro sistema de salud, porque literalmente lo que hizo el gobierno federal fue mandarlos a la guerra sin fusil. Los médicos están salvando la vida de miles de personas enfermas. Ellos son los superhéroes que estuvieron en la primera línea de esta guerra, dejando a sus seres queridos por salvar la vida de otros. Ellos deberían ser la prioridad, el sector más cuidado por el gobierno, y al contrario, nos damos cuenta que son los menos atendidos. Esto debería ser un escándalo. Déjenme les doy una cifra que les va a poner los pelos de punta como a mí me los puso. Nuestro personal de salud representa el 17% de nuestros casos de COVID-19 en México. Esto es en verdad muy, muy grave, y creo que lo mínimo que se les debería brindar, como bien dices, Gus, es tener acceso amplio a pruebas gratuitas para ellos y para sus familias, porque también están poniendo en riesgo a muchas personas. Y también falta un mecanismo para que se puedan aislar, porque muchas veces ellos tienen que hacer guardias y deben de regresar a sus casas. Tal vez ya no pueden quedarse en la residencia que ofreció el gobierno porque ya no hay capacidad, y lo sé por gente cercana que me lo ha contado. Falta que se les dé material de protección adecuada. A veces los cubrebocas pues no cubren todas las medidas de protección que deberían de tener. Y también capacitación de control de infecciones, ¿no? Porque también es un tema que creo que nos falta mucho.
Y ¿sabes qué? O sea, si tú estás en un hospital COVID, sabes que vas a atender COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, llegan a urgencias de hospitales que no están 100% COVID, ¿no? Que puede recibir tanto una fractura, un disparo. Y llega una persona con COVID, la gente en la primera línea que recibe a estas personas infectadas, pues no tienen el equipo necesario, claro, ¿no? O sea, ese la verdad es una desventaja de la gente que está combatiendo al COVID sin saberlo, ¿no? O sea, eres doctor, pero no sabes que estás luchando contra el COVID. O sea, acaba de llegar una señora con fiebre, acaba de llegar una señora con incapacidad respiratoria, no sabes que es COVID y ahí también te contagias. Entonces, pues sí están chidos los hospitales COVID, sí tienen todo lo necesario a lo mejor para combatirlo, pero no todos los hospitales está sucediendo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puedes apretar el protocolo, o sea, todo urgencias de todos los hospitales que reciba casos nuevos, pues vamos a actuar como si todos tuvieran COVID, ¿no? Y evitamos, entre son peras, son manzanas, sabemos que tiene COVID el que llegó, tú estás protegido.
Claro, como bien dices, esta nota de Amnistía Internacional debería ser el foco rojo, debería ser lo que prenda tanto como un tema mediático, que ejerzamos presión para que se haga un cambio en la estrategia, como para que el gobierno federal intente hacer y aplicar estas medidas de protección en los médicos, que creo que es algo urgente también para sus familias y conocidos, porque claro que son víctimas que están un poco invisibilizadas en estos momentos. Pero bueno, hay que proteger a nuestro personal de salud, porque si no los cuidamos a ellos, quedamos completamente desprotegidos y se vienen tiempos complicados, ya porque vamos a entrar en la temporada de la influenza y no hemos podido controlar bien esta pandemia. Entonces el panorama no pinta nada bien, se pueden complicar mucho las cosas, así que hay que tener cuidado. Por cierto, los invito y les recuerdo, cuando llegue la vacuna de la influenza, por favor, póngansela. Ahorita no podemos estar jugando a que nos dé, porque se pueden parecer los síntomas, nos podemos confundir y se puede complicar mucho más esto. Si pueden ponerse la vacuna de la influenza, por favor, háganlo. Y bueno, justamente hablando de panoramas terribles y de nuestro sistema de salud, que no nos da otra cosa más que coraje, hoy a las 10 de la mañana comenzó una marcha, un bloqueo y una rueda de prensa de los padres de los niños con cáncer en el Hospital La Raza del IMSS. Los pequeños llevan ya meses sin recibir sus medicamentos por desabasto y cada 4 horas muere un niño con cáncer en nuestro país. Para ser exactos, hoy se cumplen 671 días sin medicamentos oncológicos. Las autoridades dicen que es un problema de abasto, yo creo que es un tema mucho más de fondo, pero por suerte no se preocupen, porque Zoe Robledo, nuestro director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, o como lo inauguró Antonio Tolini del IMSS, ya respondió y dijo que respecto a la solicitud de madres de niñas y niños con cáncer que se atienden en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, acordaron que mañana temprano los va a recibir para una reunión de trabajo resolutiva. Así dijo, reunión de trabajo resolutiva. No, pues muchas gracias, Zoe Robledo, favor que les haces, porque hasta mañana los vas a atender. Pero Gus, ¿qué opinas? Creo que Zoe parece no entender que no tiene que recibir a los padres para una reunión de trabajo resolutiva. No se necesita sentarse a negociar, porque no hay nada que negociar. Se trata de proporcionar un derecho universal, creo yo, que es la salud, y que justamente nuestro gobierno tiene que hacerse responsable de esto, y para eso se necesitan los medicamentos. Entonces, ¿cuál es la condición entonces que propone o que va a proponer Zoe Robledo para poderle garantizar los medicamentos y la vida a estos niños con cáncer? Creo que es aberrante lo que está pasando.
Y además, no es que ya mañana les consigan los medicamentos, se los inyecten y ya los niños estén bien. El cuadro médico de los niños requiere de una serie de medicamentos oncológicos y periódicamente ser administrados. Entonces, tú no puedes ir a cerrar calles cada vez que necesite tu hijo medicamento, y no puedes ir a reunirte con Zoe Robledo cada vez que tu hijo necesite medicamento. Es de verdad, como dices, es aberrante y es triste que no quieran aplicarse en ese sentido. Me preocupa este desapego que tienen hacia los niños, esta administración, esta indolencia de ver sufrir así a los padres y a los niños, y por otro lado, también la indolencia de la sociedad, ¿no? También nosotros como sociedad, si ya vimos que no están respondiendo después de 2 años, me parece que ya es justo que salgamos a las calles con estos padres. Hoy entiendo la parte de la pandemia, nos puede dar miedo, entonces utilicemos Facebook, utilicemos nuestras redes sociales, presionemos más a la gente que debe tomar estas decisiones. Hoy me parece que debemos estar todos los mexicanos, sin importar el color de partido que tengamos preferencia, hoy tenemos que estar con los padres y con estos niños que están combatiendo el cáncer, y por lo menos usemos nuestras redes sociales.
Así es, y hablando de presión mediática y lo que podemos hacer, yo les recomiendo que sigan y que estén pendientes de lo que sube nuestro compañero y colaborador Israel Rivas Bastida. Él ha sido un luchador en este tema y un ejemplo para muchísimas personas y padres de familia. Ha estado al pie del cañón como pocas personas, yo creo, y de hecho él mencionaba en su Twitter la inconformidad que sintió en el segundo informe de gobierno del presidente, pues como ya vimos, nuestro mandatario cayó, no dijo absolutamente nada, guardó silencio sobre el tema, no habló de la escasez de medicamentos oncológicos, ni la situación tan complicada por la que está pasando nuestro sistema de salud mexicano. Y ese silencio, como bien dice Israel, mata y está cobrando vidas. Pero Gus, caemos en un error muy común, creemos que el presidente López Obrador es omnipotente y omnipresente, pensando que vivimos tal vez en un sistema presidencialista, cuando no es así. Hay muchos funcionarios públicos que también tienen la culpa de la situación de desabasto de medicamentos que estamos viviendo en México. Por ejemplo, ¿dónde están los 32 diputados locales, presidentes de las comisiones de la niñez, defendiendo en sus estados a los niños con cáncer que se están quedando sin sus quimioterapias? Parece que simplemente son funcionarios que levantan el dedo y ahí se acabó su función. ¿De qué lado están estos legisladores? Porque hay que recordar que López Obrador no tiene la culpa de todo y tampoco puede solucionar todos los problemas de este país.
Bueno, si bien no tiene la culpa López Obrador, sí llegó a la presidencia con un discurso diciendo que él iba a resolver todo con lo que dijera su dedito. En ese sentido, sí me parece que sí hay una exigencia mayor y sí ha logrado con este discurso que la sociedad civil de alguna forma baje sus niveles de exigencia, ¿no? Porque esperas que el presidente resuelva todos tus problemas. A comparado con lo exigentes que éramos hace 12 años, me parece que sí ha bajado en ese sentido. Pero tienes razón, los legisladores son no quiero decir groserías, pero son vergonzosos. Y recordando un poquito, discúlpame si me desvío un poco del tema, Odebrecht, la reforma energética, nos enteramos que hace 7 años legislaron porque les dieron dinero por legislar. Ahora nos damos cuenta que legislan porque el presidente necesita que legislen o legislan porque necesita su partido que legisle. Pero en ningún momento los legisladores se ponen a pensar en la gente que los votó, en su responsabilidad para la democracia y en su responsabilidad para los votantes. En ese sentido, me parece que los legisladores son una banda de inútiles. No son ni siquiera pensantes, no saben ni siquiera qué están votando. Entonces, me parece que una vez más nos tenemos que replantear qué queremos de legisladores y qué queremos del poder legislativo. No puede seguir siendo este aparato parasitario, este aparato rémora, que nada más vota por dinero o vota por lo que le necesita su partido.
Y creo que ese es el verdadero problema de México, de los políticos, que mucha gente piensa que entrar a la política, y de hecho lo hacen con esa intención, es para hacerse ricos, para ganar dinero y para poder robar a manos llenas. Y creo que hay pocos políticos o contados que entran al sistema para ayudar al país, para buscar lo mejor en un grupo de interés mayor, ¿no? Hay que recordar que los legisladores no solo hacen leyes, también deben ser luchadores sociales. Creo que hace mucha falta eso en México, pero bueno, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados como este, y lo repito, los niños son los seres más frágiles, más vulnerables, deberían estar en la prioridad del gobierno en temas de protección y atención. Dejémonos ya de cortinas de humo y exijamos una respuesta inmediata a este tema. Vamos a hacer presión mediática, como bien decía Gus, porque es muy grave lo que está pasando. Yo mando un saludo muy afectuoso a todos los padres de familia que están en esta situación tan terrible. Saben que cuentan con nosotros y que estamos aquí al pie del cañón. Es un tema muy duro, es muy drenante, pero que creo que sí se necesita mencionarlo. A veces caemos en la agenda mediática de hablar del avión presidencial, que si AMLO ya le dijo fifí a tal medio, que si ya catalogó de neoliberal a esta otra persona, bla, 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 olvidando que hay temas verdaderamente importantes que tratar como este. Pero bueno, como les prometí, hoy no nos vamos a ir tan denso y para bajar nuestros niveles de cortisol y de ansiedad que traemos en la sangre con estos temas, ya está aquí Ángel Garibay, nos va a contar de muchos temas de entretenimiento muy interesantes. Pero antes nos va a decir qué está pasando con Super Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy y un nuevo videojuego de Lego Star Wars que están volviendo locos a las redes sociales y que ya son tendencia.
Así es, amigos, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy, jueves. Ya casi empieza el fin de semana. Y qué bueno que mencionas lo de Super Mario, porque fíjense, amigos, que este año Super Mario, el personaje de Nintendo, está cumpliendo ya 35 años desde que apareció en su primer juego. y hemos tenido muchas cosas increíbles de Super Mario este año. No sé si han visto por ahí los sets de Lego que son interactivos, ¿no? Tuvimos la colección de Levi's con unas prendas padrísimas, hemos tenido otras colecciones cápsula en otras marcas, pero el día de hoy Nintendo nos sorprendió a todos con un Nintendo Direct, que es un videíto que compartieron en sus redes sociales, en donde nos hicieron muy felices a muchos que disfrutamos los juegos de Super Mario, porque fíjense que clásicos del Nintendo 64 y hasta del Nintendo GameCube vienen y van a llegar al Nintendo Switch con unas versiones nuevas y mejoradas, ¿no? Entonces vamos a poder jugar esos juegos que son ya un poquito viejos de Super Mario en nuestra nueva consola. Además, salieron unos tenis padrísimos en colaboración con Puma que se empiezan a vender el día de mañana. Y eso no es todo, porque a partir del día de hoy podemos jugar todos los juegos originales de Super Mario para el NES en Nintendo Switch Online. Estas cosas ustedes las pueden leer más a profundidad en coolbytes.mx, en donde todos los días les contamos lo más divertido del entretenimiento y la cultura pop. Así que si ustedes son super fans de Mario y de Nintendo, este año prepárense porque te vamos a tener que desembolsar muchísimo dinero para tener todo lo que Super Mario tiene preparado. Imagínense que hasta un go-kart, un carrito real, vamos a poder jugar Mario Kart en nuestro Nintendo Switch, pero el video lo tenemos en coolbytes.mx, así que cuando se termine el podcast, ustedes entran a coolbytes.mx y ahí van a ver toda la información. Y también, como Karen nos decía, salió el nuevo juego de Lego Star Wars. Bueno, no salió, lo anunciaron ya y mostraron lo que va a ser el gameplay de este juego. Estamos felices, pero también estamos tristes porque ya sabemos cómo se va a jugar. Tiene algunas mejoras respecto a los juegos anteriores de esta franquicia. Por ejemplo, cambia un poquito el punto de vista desde el cual vas a jugar con los personajes. Tienes una historia mucho más grande porque este nuevo juego, que se llama The Skywalker Saga, incluye las 9 películas de la saga de Skywalker de la Guerra de las Galaxias, es decir, las 3 trilogías que hemos podido ver, ¿no? Eso quiere decir que vamos a tener muchas horas de juego, quiere decir que vamos a jugar toda la historia como los diferentes personajes, además de que los juegos de Lego siempre son muy divertidos. Pero lo que nos pone muy tristes es que este juego estaba anunciado para lanzarse en la época de Navidad de este año, del 2020, pero debido a todo el tema de la pandemia del coronavirus, tuvo que ser retrasado hasta primavera del 2021. Eso sí, nos garantizan que vamos a tener un juego muy especial y que se ve increíble por cómo lo vas a jugar. También, si quieren ver el video, ya lo estábamos viendo ahorita en pantalla, pero si lo quieren ver completo, en coolbytes.mx lo tenemos. Así que, amigos, ¿qué piensan de estas dos noticias de los videojuegos que tenemos el día de hoy?
Yo en especial estoy emocionada por lo de Nintendo. No soy muy gamer, pero siempre he sido fan de Super Mario, de Mario, del Nintendo 64, creo que es el que más me gustaba, así que creo que yo sí voy a caer en esta tentación, creo que yo sí lo voy a comprar. Y hablando de esto, me comentan aquí Joaquín, que le gustan mucho los podcasts de los jueves porque podemos hablar de política, de salud y luego cambiar a videojuegos y entretenimiento, y eso hace muy refrescante el podcast de hoy. Así que, Ángel, muchas, muchas gracias por traernos estos temas que a veces nos ayudan a distraernos y a relajarnos un poquito. Esto es como una terapia. Y hablando de entretenimiento, ¿qué nos puedes decir del estreno de Mulan? ¿Cuándo es? ¿Cuándo llega a México? ¿Y cómo lo van a pasar?
Pues bueno, miren, el estreno de Mulan lo venimos cantando desde hace tantos meses que ya de verdad yo no sabía si iba a pasar. Como seguramente saben, se anunció que Mulan va a estrenarse por la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus, en todos los países que ya tienen esta plataforma. Se estrena el día de mañana. Recordemos que originalmente Mulan se estrenaba desde marzo de este año y se fue deteniendo el estreno y se fue cambiando de fecha, y ahora ya no lo quisieron retrasar más. Entonces, en lugar de estrenarla en cines, la van a estrenar en Disney Plus. En México no tenemos una fecha de estreno en cines, pero la gran noticia es que sí tenemos una fecha de cuándo va a llegar Disney Plus al país. Y como sea, eso ya es un avance, porque de verdad, si ustedes están esperando esta película tanto como todos los otros fans de Disney, llevamos casi un año esperándola ya, y pues no es posible que aquí no la hayamos visto. Lo que sí es que, para mitigar un poquito nuestra ansia de ver la película, esta semana Cristina Aguilera estrenó el video de Reflection, la canción de la película Mulan original del 93-94, la estrenó y la estrenó con una nueva versión que ha presentado ya en varios programas en vivo. Se escucha increíble, de verdad. La canción se llama Reflection, está disponible en todos los streamings, está el video en YouTube, y de verdad es una canción increíble porque Cristina Aguilera lo hace padrísimo, y es una versión que es fiel al original, pero también es muy diferente y que se escucha muy adecuada a lo que hemos visto para esta versión live action, ¿no? Y bueno, lo único que me falta contarles es que Disney Plus efectivamente llega a México y a toda Latinoamérica el 17 de noviembre, casi un año después de su estreno en Estados Unidos. Recordemos que durante todo este año Disney Plus ha ido estrenando en diferentes países y que no todos los países tienen los mismos catálogos. Lo que sí es bien importante, amigos, que se graben y que escuchen, es que cuando llegue Disney Plus, todo el contenido de Disney, de Fox, de Pixar, de Disney Animation, ya no va a estar disponible en otros streamings. Se acabó ver las películas de Marvel en Prime Video, ver algunas de las películas de Pixar en Netflix, se acabó. A partir del 17 de noviembre, todos los contenidos de Disney y sus empresas afiliadas son exclusivos de Disney Plus en Latinoamérica. Todavía no sabemos si van a llegar los contenidos especiales que hay en otros países, por ejemplo, los contenidos especiales de ABC y sus especiales para Estados Unidos, las series de Hulu que se ven en Estados Unidos y en Canadá. Todavía no sabemos si ese contenido también llega a Latinoamérica, pero vamos a estar pendientes y en cuanto sepamos, en coolbytes.mx se los vamos a contar. Yo, la verdad, amigos, sí estoy esperando mucho el estreno y la llegada de Disney Plus a México para poder ver todas mis películas favoritas de los 90s.
Ángel, ¿y ya se sabe cuánto va a costar la plataforma?
No, todavía no tenemos un precio oficial, pero calculo que va a llegar entre 150 y 180 pesos, que es lo que más o menos te cuesta la membresía de Netflix ahorita.
Ok, muy bien. Pues creo que vale la pena, creo que va a tener mucho éxito en la llegada de Disney Plus a México. Esta versión de Reflection de Cristina Aguilera yo no sabía. Soy fan del soundtrack de Mulan. En este momento voy a ir, la voy a buscar y la voy a descargar. Muchas gracias, Ángel, por toda esta información de entretenimiento, de esparcimiento, que vaya que la necesitamos, y por tu trabajo y por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Oigan, pero pasando a las noticias deportivas, Gus, ¿nos puedes contar un poco de esta final de una era en la Fórmula 1? Tras vender la escudería Williams, van a hacer un cambio histórico en la dirección. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan relevante y por qué ha causado tanto revuelo esta noticia?
Pues sí, fíjate que la escudería Williams es una de las más históricas en la Fórmula 1, no nada más por sus 16 campeonatos mundiales, sino porque ha contribuido mucho al deporte como lo conocemos hoy en la tecnología, en el motor, en la aerodinámica. Entonces, hace una semana se anunció que ya había sido vendida la escudería Williams a un corporativo estadounidense, Dorilton, y esta semana ya se anunció Claire Williams, la hija de Sir Frank Williams, el dueño, el fundador de la estamos viendo aquí en imágenes. Ella anunció que ya se hace a un lado de la dirección del equipo para que permita que este conglomerado estadounidense se haga parte del equipo. La verdad es que es una noticia triste porque ella todavía en las entrevistas, incluso en el documental de Netflix de la Fórmula 1, aseguraba que su gran sueño era seguir con la tradición de su padre. No se lo han permitido, sobre todo pues la pandemia, ¿no? No venía muy bien económicamente el equipo y tampoco venía hilando triunfos, de hecho venía en la parte más baja de la parrilla, y entonces pues ya la pandemia fue la acabose para esta familia que ha decidido vender el equipo. Y la verdad es que a partir del año 2000, bueno, los Williams fueron un gran equipo durante los 90, dominaron la década de los 90 con pilotos como Nelson Piquet, Alan Prost, Nigel Mansell. La verdad es que muy buenos pilotos, pero a partir del 2000 en la Fórmula 1 cambia mucho y la verdad es que se necesitaba muchísimo más dinero para poder competir. Y equipos independientes como Williams les ha costado mucho. De hecho, a los equipos independientes británicos les ha costado mucho. Ya, de hecho, pues McLaren ya también fue vendido a Bahrein. Benetton, pues ya es Renault. Force India, que ahora es Racing Point, pues también ya fue vendido a un conglomerado hindú. También mucho dinero de Medio Oriente. Entonces, este era como el último equipo que se resistía independiente británico. Y pues ya ha pasado a ser, ya es parte de... de este conglomerado estadounidense, que la última carrera que va a correr a cargo de la familia Williams será este domingo en Italia, el Gran Premio de Monza, el Gran Premio de Ferrari, que también se ve que Ferrari no va a hacer nada este fin de semana. Hace un año ganó la carrera, este año no se ve que cómo pueda competir contra Mercedes, ni contra Red Bull, ni contra Force India, ni contra Renault. La verdad es que Ferrari está atravesando un mal momento. La gente ya pide la salida de Mattia Binotto, el director del equipo, pero parece que Ferrari se va a aguantar y ya va a hacer los cambios de cara al último y de cara a 2022, que se viene ya toda la transformación en la reglamentación de la Fórmula 1. Pero pues esta es la historia triste de Williams, es esta, ¿no? Que deja ser de parte de esta familia. Han competido en 751 Gran Premios, 45 temporadas, 70 pilotos han manejado sus autos, 9 títulos mundiales de constructores y 7 de pilotos que hacen sus 16 campeonatos mundiales. La buena noticia es que vamos a seguir teniendo el equipo Williams, no va a desaparecer, no va a cambiar de nombre, nada más va a cambiar de dueño y va a tener más dinero para seguir compitiendo a grandes niveles.
Así es, se acaba un ciclo, debe ser complicado para esta familia Williams. Vamos a ver la carrera el domingo, hay que estar pendientes. Si les interesa esta información y más información deportiva, síganos en Catedral Deportiva porque ahí lo vamos a actualizar muy, muy bien. Ojalá y venga lo mejor para esta escudería que seguramente todavía tiene mucho que ofrecer. Pero bueno, Gus, Ángel, muchas gracias por estar aquí conmigo en este podcast del jueves. Me alivianó mucho platicar con ustedes, verlos un ratito aunque sea a distancia. Espero que estén muy bien y muchas, muchas gracias por acompañarme, en verdad. Déjenme saludar también a los que nos ven en vivo, a Félix Telmo, buenos días, Lupita Rivero, qué bueno tenerte por aquí, Francisco Franco, Ernesto Álvarez, muchos saludos, Genaro Eric, saludos, Gael Cortés, te mando un saludo muy grande, qué bueno que nos ves por aquí, Fred Foss, feliz jueves también para ti, Laura Fernández, saludos, Jorge Ávila, Berta Aguilar, América Seúj, Pirula Flores, me da mucho gusto verte por aquí. Por supuesto, Tercer Imperio Mexicano, claro que te voy a saludar, ¿cómo crees que no? Ellos están por YouTube y por Facebook. Tenemos a Maura Teresa Filio Rosas, Ron García y Adolfo Prieto. Les mando un saludo, qué bueno que nos están viendo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de comentar, de conectarse y sobre todo de mantenerse informados. Es muy, muy importante en estos tiempos estar actualizados porque es la mejor herramienta y mecanismos de defensa. Oigan, les recuerdo, por favor, que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las mejores noticias y las más importantes del turismo internacional y nacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Síguenos, por favor, en Facebook, Twitter e Instagram y visita próximodestino.net para tener más información. Nos vemos mañana, que ya va a ser viernes, por fin. Cuídate mucho, que estés muy bien, que tengas un buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.